pasta, tus gafas de pasta. Harta tus gafas de plasta. Plasta tus gafas de pasta. Harta tus gafas de plasta. A la pi, a la pan, a la pipón. Van los dos. Nadie más. Hasta tus gafas de pasta. Harta tus gafas de plasta. Plasta tus gafas.
Buenas tardes. Estamos una tarde más aquí en Aplasta tus gafas de pasta, intentando ser joviales, hogareños, navideños y demás obligaciones que cualquier hombre de bien tiene que tener en esta vida. El caso es que hoy tenemos un programa especial y quizá por el poco tiempo que tengamos lo alargaremos, si se puede, a otra sesión más. Y bueno, vamos a comenzar, tenemos invitados, ahora comenzaremos las presentaciones y esperando a que llegue Marco, a ver si baja de la nave extraterrestre.
De pasta, parta tus gafas de plasta. Baila claque.
Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. Tenemos un programa especial dedicado al fin de década. E intentaremos ver en el poco tiempo que nos queda. Ya recién empezado el programa, ver que cómo ha ido musicalmente la década, qué nos parece, qué nos gusta, qué nos disgusta, hacia dónde va el panorama. Y antes de continuar, y como preámbulo, creo que es imprescindible poner algo que empezamos a escuchar, que se escuchó por primera vez en octubre del 2001 y que creo que da el pistoletazo de salida y que marcó definitivamente lo que es musicalmente la década del 2000 al 2010. Bueno, pues será los Strokes con su primer disco, Is This It, y creo que supuso el comienzo de algo que generacionalmente yo llamo la generación Pro 2000. Marcó un punto de inflexión y quizá, aunque personalmente me parezcan algo más emotivos y afines a lo que son mis gustos, realmente marcó algo que no me pareció del todo, no me ha parecido del todo positivo, y lo que ha venido durante el resto de los años. No sé qué opináis los invitados. Tenemos aquí a Miguel López Breñas y Guillermo Vázquez, compañeros también en Ingenieros Alemanes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Acércate un poquito más al micro. Dios, viene Marco. Hemos empezado con los Strokes para analizar la década. Marco, ¿qué te parece?
Bueno,
el comienzo.
No voy a decir nada todavía.
No, es, me parecía fundamental ponerlo al principio para ver de qué coño hablamos. Bueno, lo dicho, ¿qué opináis sobre el tema este?
Pues...
Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes. Pues yo no voy a ir ahora de guay ni nada. A mí el primer disco me gustó un montón, de los Strokes. O sea,
claro.
No voy a engañar a nadie. Pero yo es que no creo que... Sí se puede considerar un poco prepulsor del la gente esta nueva medio indie, medio pija que había, pero no, yo no veo, como tú dices muchas veces, rock bailable, que tanto detestas.
No, yo no me parece que este sea el caso. O sea, creo que son los primeros que empezaron a hacer una música en la que luego ha predominado la frivolidad, ante todo.
Sí.
Por el ritmo bailongo. Pero ya digo que los Strokes no es el... De hecho, a mí también me gusta este disco.
Normal.
Pero sí que es verdad que luego apareció nuestro amigo FF.
Tus amigas, amigos.
Franz Ferdinand.
La doble F escocesa.
Por ejemplo, y muchos más grupos.
Es que yo creo que se dio notoriedad a un tipo de música que quizá no hubiera tenido tanta notoriedad de no haber existido los Strokes. Pero bueno, ahí están.
Ahí están, ¿no? Tú, Marco.
Bueno, ya no me acuerdo. ¿Qué tal? Ya no me acuerdo de los Strokes porque hace ya años, ¿no?, que no se habla mucho de ellos.
Bueno, desde el último disco ese que sacaron,
sí,
que tocaban en la azotea de Nueva York.
Entonces sí, tampoco...
¿No crees que es el comienzo de un cambio?
Sí, pero sí, ha sido un cambio a nivel comercial más que del mercado,
sí,
para renovarse.
Sí, claro. Es una nueva corriente, es como, no sé.
Sí.
Llevar un tipo de música.
Más que un nuevo, claro, más que un nuevo estilo de música, sino como más una
nueva
peinado. Moda. Sí, claro.
Una nueva forma de hacer música. Y, bueno.
Sí, un nuevo peinado que tampoco se diferencia tanto del Britpop. Es como.
Está Marco mirando la foto para analizar estéticamente a Casablancas y compañía.
No sé, la verdad es que es así como un poco. A mí me recuerdan a Sidoní, no sé.
Sí, claro.
Sí, sí puede ser, sí. Sí, sí.
Bueno, tenéis que decir que gente de pasta de Nueva York, que uno de ellos es el hijo de Albert Hammond, entonces...
Sí, no, y Julián Casablanca,
o sea,
su padre,
tampoco de indie,
se
tampoco
se digamos se conocieron en un colegio interno de Suiza, creo, o sea...
Sí, 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 es como... Lo que siempre había leído es que tenía muchos problemas con las drogas y... Y su padre decidió ayudarle porque, bueno, tenía muchos contactos para poder salvarle de las drogas. Que bueno, creo que puede que se haya metido muchas más.
A mí lo que me llama la atención es que el comienzo del siglo XXI ha demostrado que el pop es algo del siglo XX. En vez de intentar renovarlo, pues se ha vuelto...
Sí, se vuelve a hacer lo mismo.
Revival.
Sí, porque...
Tras revival.
Es una... Se ve de una forma muy obvia que cada década tiene su estilo, si los 60, 70, 80, 90... Pero es que el 2000 no se puede definir un estilo fijo, para nada.
Claro.
No.
Es
yo creo que hay cosas.
Un refrito, pero original es nada, yo creo.
Hay cosas. Lo que pasa es que, claro, lo que ha trascendido, lo que más ha trascendido es esto. Pero
claro,
hay cositas por ahí debajo que están interesantes.
Ahí siguen Sonic Youth intentando mezclar el rock con la vanguardia, algo muy del siglo XX también. Pero,
sí.
Pero bueno, por lo menos, no sé.
No, pero sí que no pensáis que, sobre todo... Bueno, a nivel internacional se ha notado mucho, pero como aquí en pequeñito, a nivel nacional, pues todo se nota más. En el patio de casa todo se ve mejor. El caso es que creo que nos hemos enfrentado pues a una época en cuanto a música muy, muy diferente a lo que se venía haciendo 10 años atrás. No sé si estáis de acuerdo con eso, porque creo que los grupos, la actitud... los temas que se tratan son casi siempre superficiales, por decirlo así, es salir de fiesta, bailar, drogarse.
Sí, sí, está claro.
Que siempre ha estado eso en el,
hombre,
siempre ha estado en el rock and roll.
Sí, sí,
pero
sí.
Creo que ha estado mucho más presente que en una época como en los 90.
Yo creo que es que a finales de los 90 la música electrónica acabó con el rock prácticamente, y la única manera de que el rock pudiera llegar a ser popular otra vez era adoptando las ganas de fiesta que,
sí, que tenía, música
tenía el, claro.
No, sí, eso es verdad.
Sí, eso tiene razón.
Entonces,
yo creo que vamos a poner a uno de los grupos que surgieron ya en el 2000 y que creo que eran ya los coletazos de algo muerto, digámoslo así. Un disco que a Miguel le gusta mucho.
A ver, sorpréndeme. Ah, hombre, sí. Juniper Moon me gusta mucho.
Dedica unas palabras antes de que lo ponga, porque
pues,
vamos un poco rápido.
Es que es una pena, la verdad, que este grupo sacara un disco nada más, porque me pareció de una frescura increíble. Y no sé, que yo creo que se les etiquetó un poco injustamente dentro del 20 pop, aunque lo tenían. pero eran mucho más punk y no sé, a mí ahora que me, nada más salir me impactó mucho este disco. Y más que nada lo que te digo, que es una frescura que la echo de menos ahora entre tanta profesionalidad y tanta...
¿Ves? Es que lo que decía, creo que... Sí, no, si os dais cuenta, creo que es del año 2002, me has dicho
2001-2002, por ahí, sí.
A nivel así medianamente conocido, tampoco ha vuelto a salir nada, si os fijáis, de este palo.
No,
y lo que sale es, yo creo que es rechazado, más bien, porque
sí,
además...
Sí, hay grupos como, puede ser, no es lo mismo, porque grupos como Airbag, que hacen así un rock más...
Que son más bien rechazados algún, también.
No tienen ningún disco, es que el disco de Airbag, el último alto disco... Para mí está lo mejor que se ha hecho en este país en mucho tiempo y en ninguna revista la ves entre los 50 mejores del año. Ni en Rock Deluxe, ni en Cuando Sonó, ni nada.
Sí, hay como una falta quizá
pero
de...
Pero tampoco te fíes mucho de Rock Deluxe.
No, ya, pero quiero decir, sí, pero que no tiene ningún tipo de repercusión. Es como...
Pero bueno, es que prácticamente nada tiene repercusión. Menos Vetusta Morla.
Sí, eso es otro tema. Falta, no, pero... falta como una especie de guía... Adolescente, quizá. Es todo demasiado... Bueno, ahora hablamos...
Bueno, teniendo en cuenta que la pola... Bueno...
Bueno, pues lo que os decía, creo que... Bueno, estamos también ya un poco llegando a las conclusiones casi. Vamos a empezar un poco por el principio. Y es mojaos y hablarnos de vuestra experiencia vital durante estos últimos años.
¿Quién empiece, Guillermo?
Pues nada,
bueno, creo que va a entrar antes. ¿Está ya ahí?
Vamos a ver si,
vamos a ver si está también Dani.
Vale.
¿Dani?
Hola.
¿Nos
Hola,
oyes?
Dani. Sí, sí, muy bajito, pero
muy bajito. Intenta y... Bueno, pues estábamos en... No sé si estabas escuchando el programa.
Sí, sí, lo estaba escuchando.
Pues...
Daniel de la Mancha.
Daniel de la Mancha, colaborador y amigo.
Ilustre columnista.
Íbamos por Guille.
Nada, yo iba a decir que, bueno, en realidad, para mí esta década ha sido... Para mí la definitiva... El definitivo descubrimiento de lo que viene siendo la música indie, entre comillas. Tal. Y no sé, estos grupos, en plan Strokes, Franz Ferdinand y tal, en realidad lo que hacen es enseñar a apreciar cierto tipo de música que no está al alcance de mucha gente. Y yo creo que por eso también tienen algo de positivo. Luego que ya se haya salido todo de madre es otra historia, porque cada...
Sí, yo creo que también es que es verdad que... Es cierto que lo que es el indie más mainstream se consume mucho más ahora que hace 10
sí,
o 15
sí,
años.
Sí, sí, cuando salió el disco de Franz Ferdinand lo conocíamos cuatro gatos, pero al cabo de un año
no, pero lo que hablaba con Guille antes de entrar aquí, que se ha notado mucho de un tiempo a esta parte que ya no hay grupos grandes como en su época de Smiths, Oasis, Blur, ya no hay algo así. ¿Qué puede ser? ¿Los Killers?
La globalización.
No, pero está como... Duran las modas, nada. Y no hay un grupo grande como puede ser Smiths, Oasis,
sí,
Happy Mondays
es,
y compañía.
Claro.
Eso ya no hay.
Pero es cosa también de internet y esta mierda. Pero también lo que creo es que en realidad nosotros no lo vemos porque quizá en este tiempo ya hemos desarrollado cierto gusto musical y hemos buscado otras cosas que creemos que ninguno de esos grupos... llena el vacío que han dejado bandas como los Smiths en los 80 o así en los 90, pero yo creo que sí, que siendo objetivos podríamos decir que hay gente que está, aunque no nos gusten o no nos gusten menos, que sí que están ocupando ese espacio.
No sé.
Dani, pronúnciate.
Bueno, no sé, es que... no sé, con este tema no tengo mucho que decir, la verdad.
Hablamos del cambio climático.
Yo resaltaría esta década, pues, todo lo contrario, como lo que está ocurriendo por debajo, ¿no? Gracias a Internet, como un montón de grupos...
Sí, sí, está claro, pero...
¿no? Que estos grupos grandes, es que no, la verdad es que perdí la ilusión con los Strokes, ya. Y en esa época dejé de escuchar música y hasta que no recuperé la ilusión como hace 4 o 5 años con...
Pero eso tendrá un porqué, digo yo.
Sí, sí, supongo que lo que habláis, ¿no? La decadencia, pero justo es que esa decadencia no... Como que no le presta mucha atención, ¿no? Más que...
Está claro que estamos mayores ya.
Entonces no me quiero pronunciar por eso, más que nada, porque a mí me ha llamado más la atención lo de después, ¿no? Lo que ha salido por culpa de eso, ¿no? De esa decadencia de la que habláis.
Sí, bueno, también estoy de acuerdo, claro. O sea, siempre lo que hay por debajo es mucho mejor que todas estas super bandas ahora que hay en estadios.
Sí, de hecho, para crear un criterio musical, yo antes escuchaba la radio, veía la tele. Pero ahora, sí, no sé dónde...
Es que no hay programas, ni siquiera hay programas de radio especializados.
No, sí, antes había, pero ahora desde que han jubilado medio Radio 3 ya no...
Entonces...
Bueno, sí, yo justamente estaba viendo ahora la MTV. Y están poniendo como las 10 mejores actuaciones de la década.
Pero ponen música en MTV.
En Valencia. Entre otras cosas.
Y eso hace que los... No sé, yo no creo que tampoco sea un problema de jóvenes o viejos. Porque ahora mismo los jóvenes tienen que buscar las castañas igual que los viejos, ¿no? Los grupos que sean buenos tendrán que ser desconocidos, porque los conocidos no llegan. Yo no sé dónde se pueden encontrar. Si un grupo conocido es porque sale en la tele y en la radio. Si no, es que no es conocido. Entonces... los grupos que están ahí, ¿no? Ya, que estaban antes, que llegaban, ya no llegan. Entonces hay que buscarlos por otros lados. Entonces no es que nosotros seamos mayores, sino que es que en los medios tradicionales ya no hay, yo creo.
Pero si algo que sustituye eso es el boca a boca. O sea, bájate este disco que está muy bien.
Claro, pero entonces ya no hay nada. Vamos, que ya los grupos no tienen ese poder que tenían antes. Porque
ya no hay divos.
Claro, pero en cierta manera está bien.
Claro, sí, decir, no tiene por qué ser malo.
Ya, no. A mí me parece que está muy bien. Además que, joder, Ramoncín ya ha ganado bastante dinero.
Pues
las
sí, GAE, y sigue ganando.
Si lo hago decir su nombre, que es una marca registrada, sí. Ramoncín. No, es broma, lo dijo en un programa. Dice,
no, broma,
Ramoncín,
broma.
Ramoncín es una marca, no se puede usar así como así, así que mi nombre se usa con permiso. La marca Ramoncín no se puede usar.
Hostia, pues ya lo han pronunciado cuatro veces.
Y Ramón.
Bueno, para mí, no sé, para mí lo que la evolución que he visto un poco en los últimos años musicalmente me lleva como a dividirlo, ya soy como un profesor de... Pero sí, como me lleva a dividirlo como en tres partes. La primera parte así muy Strokes, que luego vino y bastantes años con el tema de que hablábamos del rock bailable. La etapa folk, que puede coincidir un poco también con...
Sí, hay como una especie de...
Con, creo que es el la etapa un poco... bueno, esto seguramente será solo en España, pero lo identifico mucho con el rollo catalán del pop independiente, cínico y con un humor ácido que hace que el resto de canciones un poco más... Bueno, más bien creo que tengo la sensación de que ridiculizan a los grupos que intentan hacer un tipo de canciones más sensibloides. No sé si...
En parte lo puedo entender, que enseguida te pueden tachar como de cursi o de... Oye, no sé, es que lo dices por Astruz, hablamos claro.
Estaba pensando.
No, pero me pasa como con los Strokes. Es que no tiene por qué ser todo ni blanco ni negro. O sea, sabemos todos y creo que estamos todos de acuerdo en que Astruz nos gusta y tiene
que cuidar con Astruz.
Pero claro, a raíz de que sale eso, salen como una legión de grupos.
Sí, es lo mismo que ha pasado a nivel internacional, está claro.
Claro, pero es que yo creo que no habéis hablado nada del electropop.
Es que
eso es un poco de antes, ¿no?
No, es que los Strokes es cuando estaba de moda el electro y toda esa corriente que tú dices que reivindica el... la diversión sobre todo, y el sexo y la frivolidad. Y eso ha sido contra lo que han tenido que competir los grupos de pop tradicionales más sensibles. Y yo creo que se han quedado muy descolgados porque la moda ha sido todo lo contrario. Ha sido el electropop y el post-punk, sobre todo, y una conexión muy, muy, muy ligada, el electropop y el punk. Sí, y el post-punk, vamos. Y eso ha hecho que se desprecie todo lo más sensible de amor tradicional. Bueno, de amor como la típica canción pop.
Sí. Hay una frase muy buena de Alex Capranos, cantante de Franz Ferdinand, que resume todo, que decía: yo hago canciones para que las chicas bailen. Claro. Lo dijo en una entrevista, dijo: yo hago canciones para que las chicas bailen.
Y había otra frase que creo que tú te la sabías, Dani, que era de los Killers, que yo me acuerdo que algo decía de Nirvana, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Ah, sí.
Sí, decían que a ver cómo era. Bueno, básicamente que Nirvana había acabado con la diversión en la música, sí, ¿no? Y que ellos la estaban como, gracias a Dios, ahora lo estaban...
Claro,
lo estaban reivindicando, como que la cosa sea más divertida, que no... Pero bueno, eso es lo que dice la juventud ahora en general, que no quieren saber nada de las cosas tristes y deprimentes.
Pues bueno, yo creo que es una tendencia, igual que no va a ser... No todo el mundo quiere todo el rato cosas alegres, tampoco en algún momento, pues la gente... Las cosas tristes estarán de moda, las cosas deprimentes, no sé...
Sí, pero hay como una actitud general.
Claro, pero
más allá de la tendencia. Como
son épocas, ciclos
de la vida, ¿no?
Bueno, pero eso es en general, porque lo que hemos hablado más veces es que la música se ha convertido en algo de usar y tirar, en plan escuchar muy rápido y dejarlo muy rápido. Sí, eso, y es mejor escuchar algo rápido, alegre y fácil, tirarlo que
no algo que te deje más caro.
Yo he dejado discos, amigas mías jóvenes, es en plan de: es que esto es muy un poco coñazo, esto es no sé qué.
Sí, yo creo que eso sí que es muy...
Entonces, la gente quiere algo que pumba y entre ya.
Yo creo que eso sí que es algo muy generacional, que es algo en lo que coincide bastante la gente de esta generación.
Generación Y, lo llamaron.
Generación Y.
Y griega.
Por lo de...
Era una reacción contra el grunge y contra la generación X. Y sí, eran consumistas, frívolos...
Y si algo, sobre todo, por eso no tienen paciencia para ninguna obra de arte.
No tienen paciencia.
Es como si en 3 segundos ya no me ha divertido, yo ni voy a seguir escuchando.
Y eso es muy fácil conectarlo con la nueva ola de los 80, con el electro, con...
Y no les pidas que escuchen un disco entero.
No.
Además es que también te has dejado un gran grupo de grupos, valga la redundancia, de esta década. Y es esa ola que hubo en el 2005, 2006, 2004... de grupos de música electrónica, en plan el LCD Sound System,
yeah,
y Chic 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 y todas estas cosas, pues que...
Sí, era post-punk pero electrónico.
Que
sí,
claro. Está, o sea, ahora eso pues como que brilla por su ausencia. Igual en España tenemos grupos como We Are Standard, que es para matarle.
Que son estándar.
Pero es que es así, es lo que decís, una música bailable y directa y pumba pumba. Y es que ahora ya, pues vale, está el The Gossip. Y lo que ha rellenado ese vacío es gente como Lady Gaga. O sea, que es que hasta en el mundillo indie es algo un poco extraño, ¿no?
Pero ya hay una tendencia ya... Por ejemplo, Health es un algo intermedio ya. Es como... Para mí es la decadencia de la... No sé. Es como ya llevar el extremo, la frivolidad y el sexo y... para convertirlo en algo casi místico y destructivo, no sé.
Me ha encantado eso, te ha quedado muy bien.
Pero, ¿no os acordáis de los Signs? Que los quería
los
poner.
Los Signs, sí, yo he visto eso, sí, sí, y lo miraba la cara cuando he visto.
Es un grupo muy serio.
Por eso que es un grupo de esta década y nadie habla de ellos.
Sí. Ya, es muy triste, pero para mí es uno de los mejores grupos que ha surgido esta década. Probablemente entre los 10-20 mejores, sin lugar a dudas.
Entonces, entre los 10 yo lo pondría, ah, sin
ninguna duda. Podrías ponerlo de fondo así.
Ah, pues sí.
Ponlo.
A ver, esta canción
será... ¿Para Kissing the Lipless o vas a poner o...?
Alguna, el primero.
Voy a poner Australia, pero si quieres pongo...
Hombre, no.
Pon Kissing the Lipless.
No, esta está muy bien,
este
tercero.
Este es el tercer disco, que para mí es el más flojito.
Pues pongo otra, Young...
No, está guay esta.
Bueno.
Es muy buena. Y un gran videoclip muy al estilo Pavement, tenéis que verlo.
Sí, pero este también es como una corriente que ha habido en los Estados Unidos de como indie...
Eso también habría que hablarlo, de que siempre ha habido como cierta rivalidad entre el indie americano y el inglés, ¿no?
Sí,
hombre. Y ahora yo creo que hay color.
Ha sido una paliza esta década de América, sí, de mucho cuidado.
Además está Yo creo que llevaban razón los Seine, tío. Está muy mal mirado que te gustase ya en un momento dado...
Lo British.
Sí, estaba un poco ya como...
Sí,
un poquito
solo.
¿Eh? Un poquito solo.
Que lo suba.
Un poquitín, que para que se pille el hilo.
Ah, es que hay todo un colectivo ahí en el sur de Estados Unidos con gente como Pearl Sin Stereo. Bueno, antes era Elephant
Six, llevan años. Entonces,
pero sí, me refiero que esto viene a rebufo como de eso y es como que ha explotado. Y además también hay una corriente como de grupos folky que también...
Uy, eso es otra tendencia.
Han estado enganchados ahí, me parece que es muy interesante.
Que en España ha arrasado.
Sí, bueno, ahora...
La barba...
Pero como siempre... La barba la tengo porque me queda bien, no por el...
Pero es que hasta el chinarro se ha dejado barba.
Sí, le vi, estaba guapete, ¿no?
Por cierto, ¿habéis oído lo nuevo de Mercromina?
No, dijiste que era
Folk. A mí me gusta, lo siento.
A mí seguramente me gusta, porque siempre
me gusta la del vídeo.
Sí, es muy buena canción. Sí.
¿Estáis hablando de Travolta o de...?
No.
Ah, vale.
No,
de Travolta también. Y no, que en España pasa como siempre, que sí, se hace folk, pero en inglés.
Sí, en inglés.
Somos tan paletos
que... Y con muchos años de...
Somos tan paletos que seguimos con Australian Blonde y el
chuchu. Traemos algo nuevo, como el indie de los 90, en inglés. Y ahora el folk y en inglés. Tócate los cojones. Se puede decir cojones,
sí,
¿no?
Sí, hombre, sí, puedes decir lo que quieras.
Pero porque no tenemos una tradición propia de música que
ahora
salga de aquí.
A tener.
Pero si cada vez que hay una moda lo que hacemos es copiarla en vez de copiar a nuestros antepasados. Sí. Sí, tenemos poetas, Miguel Hernández,
coño,
Lorca,
había grupos
los flamencos.
Como...
Mira, Jota me parece que se le podrá criticar lo que sea, pero está bebiendo de nuestra tradición.
Jaime Urrutia.
El Chinarro.
Sí, desde luego.
Han tenido una línea de Chinarro, por ejemplo, se puede seguir desde los 80 hasta ahora toda una tradición
sí,
música de la que él ha bebido, española, en español además.
Sí.
Y sí, tú, por cierto, Dani, que acabas de venir de Londres, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Que acabas de venir de Londres y que siempre llegan las cosas antes que aquí, ¿no ves una clara tendencia? Una tendencia al cambio.
¿En dónde? ¿Tendencia al cambio hacia qué?
Hacia una vuelta, o quizás una ilusión mía, pero...
Pues, hombre, sí que hay, pues lo que comenté...
Tú ya me entiendes.
Estos sellos pequeños, pero yo creo que es una tradición ahí en Londres, ya que viene de hace mucho tiempo atrás. Lo único que ahora se está reconociendo un poco en los medios, ¿no?
Es que es justo lo que no pasa aquí.
Pero sí que hay gente que la está haciendo desde hace... Bueno, desde los 80, yo creo.
Sí, bueno, hay un revival del indie. Sí. Yo creo claramente.
No,
y de los
90. Un amigo mío me dijo, acabo de volver de Berlín y he visto que el grunge vuelve. No me explico
sí, pero
por qué.
El grunge lleva volviendo, que te lo diga nuestro
no,
amigo.
No, pero lo dijo Javi me fío.
Desde el 2004 iba volviendo el grunge.
Yo creo que algo tan más radical, ¿no? Pero el indie sí, todavía no ha habido ningún grupo grunge que se haya hecho famoso, pero los Pains, por ejemplo.
Hombre, pero más o menos en su día los Vines tuvieron mucha pecada
sí.
Y eran grunge realmente.
Sí, además eso pasó hace 4 años ya. O sea.
Pero grunge de
parece
base, grunge hard rock, es lo que... Algo como el thrash, yo creo que está volviendo, eso sí que está... El thrash metal está, en Estados Unidos está arrasando ahora mismo.
Bueno, pues ya que estamos hablando de todo esto.
Pero todo vuelve, pero nada se crea, todo se recrea.
Pues si quieres poner algo de los Pains como esa supuesta vuelta.
Bueno,
sí, si queréis.
Aquí solemos Pains, poner mucho.
Es que está muy puesto.
Los
quizá.
Pains, pues a mí
nada.
Me parecen que,
bueno,
que beben no. Más de los 80 que de los
sí,
90.
Sí, claro.
Sí, te refieres por los Smiths y tal.
Sí, desde luego.
Sí, Sara Records y todo eso, sí.
Sí, pero el sonido. El sonido es de a finales de los 80 que...
Sí,
pues,
sí,
ese tipo de sonido Jesus and Mary Chain de guitarras que anunciaban
sí,
un poco
sí,
ya
sí, eso
el,
está claro.
El
y las
momento.
Baterías son, en ocasiones son muy Jesus and Mary Chain.
Sí.
Pero y eso bueno. Yo creo que los riffs me recuerdan más a los Smiths que a otra cosa.
Y en cierta manera, pues... No sé... Es también lo que dice Federica Puya, que...
Ah, pues a veces hace Federico Jiménez Losa.
No nos hemos quedado así durante
un
segundo.
Federico, menos habla de Caca de Lux.
Caca de Lux, ese concierto.
Pues Federica Puya, que no se lo cree, es decir, le gustan, pero la actitud esa, pues lo ve como demasiado copia. Pero
todos copian.
Sí, todos copian,
solo
pero...
¿Solo se critica la actitud de esos chavales?
No, pero...
O sea, creo que es que les están linchando.
Joder.
Joder, es verdad. Es lo que pienso.
Ellos están arrasando, es decir, que por mucho que les linchen...
Bueno, por lo menos en España. Yo sé que en otros sitios...
Sí, porque en España ya sabes que vamos todos, de que sabemos todo de todo, pero al final no tenemos ni idea de nada, y en la música pues lo mismo.
Pero se ve como una tendencia muy conservadora, como el folk, como el como todo vuelve, pero nada se crea. No hay originalidad, no...
Pero
no sé,
¿no pensáis que tal vez tiene que ver con que ya está todo tan removido, tan replagiado, que es difícil realmente? Y la gente está obsesionada con crear algo nuevo. Y bueno, antes era muy fácil, ¿no? En los años 60, pues...
¿Pero por qué? Porque era el origen de los tiempos. Yo no entiendo ese argumento.
Hacer algo novedoso con dos guitarras, un bajo y una batería, pues ya cuesta. Y al final la gente que acaba intentando hacer cosas nuevas acaban resultando... como un espanto absoluto, como es para esto nuevo, pero a mí no me gusta. Y luego lo acabas volviendo a la canción pop típica, ¿no? Que bueno, hay ciclos, ¿no? Y siempre vuelven. Pero claro, ya se decía en los 90 que Oasis era una copia de los Beatles y cosas así.
Que yo nunca lo vi.
Pero a mí ese argumento no me parece muy convincente, porque los 60 no eran el origen de todo. Y a partir de ahí todo era creativo. Al principio todo era posible y ahora no. Los 60 no eran posible, podían ser
era
tan
sencillo, que el sistema ahí sí que vamos, digamos que la guitarra eléctrica y todo era relativamente novedoso.
Pero ahora yo no estoy hablando de música.
Los cambios van con la tecnología que implica esos cambios. Por ejemplo, la batería de los años 80 pues eran las baterías, ¿no?, como programadas, y este tipo de cosas influyen mucho en el sonido de la época. Una vez que
pero
que
ahora
la tecnología está ya,
¿no crees?,
reutilizada, es más difícil.
Pero reutilizada, pero si en el 50, siglo XXI tenemos más tecnología que nunca y nadie la utiliza para nada.
¿El qué?
Que en estos años tenemos más tecnología que nunca y musicalmente no ha influenciado. Vamos, se sigue utilizando cuatro sonidos, me parece.
No, pero yo me quedo con... Tienes razón un poco, Marco. Por ejemplo, en otras artes como la literatura o la pintura hay tradición de siglos y siglos y siglos, y casi siempre cada siglo hay algo nuevo. Y de pop, que hay 40 años de pop y ya se ha acabado el pop, no puede haber nada nuevo.
No, lo que pasa es que yo lo que creo es que el pop, en lo que es música, es un género muy versátil y muy aprovechado. Entonces se va siempre reutilizando y sacando provecho de lo que es pop. O sea, yo creo que, por ejemplo, Atlas Sound y todos estos grupos que sigue siendo pop, ¿sabes? No, tampoco han inventado nada nuevo, pero yo creo que es a lo que se puede llegar.
Pero Atlas Sound sí que mete un toque más contemporáneo.
Claro,
creo.
Pero a eso no, me pero... refiero, que... Que algo nuevo,
sí,
nuevo,
que suena
no,
de ahora, ¿no? Que suena como... de antes, pero se sabe que eso no podía sonar.
No,
no
sí.
Es una copia exacta.
Es
de
como
nada.
Atlas Sound o gente como Animal Collective, todo eso, ese tipo de sonido, es un sonido nuevo, a que haya gente que no le gusta. A mí sí me gusta.
Sí, a mí me sigue pareciendo canciones. Me
sí,
sigue pareciendo canciones
que
pop.
Incluso Help también.
Claro, te quedas con una melodía de Pandavir o Animal Collective y son los Beach Boys, la melodía.
Pues eso, yo creo que es el... A lo que se puede llegar ahora mismo, no sé si...
Sí, pues luego hace un año y pico, dos, se empezó con el rollo este afro-indie, Vampire Weekend y compañía. Que
el,
era...
el guincho.
Sí, bueno, el guincho está más rollo en el Collective, pero...
Joder, pero muy cutre, vamos.
No, sé, cutre para nada, ¿eh?
O sea, cutre en plan de que, no sé, me parece música de vacaciones en el mar, pero...
Y...
No, no sé, mi opinión.
Pues eso, el rollo afro-indie, que si Vampire Weekend y compañía, también supuestamente era como algo así un poco nuevo, pero...
Pero eso no es nuevo, eso es... Vamos a ver, es que... Ese, claro,
supuestamente
coger cosas y fundirlas, pero
claro.
Pero vamos a ver, lo importante, estoy totalmente en desacuerdo con vosotros. Yo creo que lo importante es que una canción sea personal y no que aporte algo nuevo a vamos a ver, habéis hablado de años y años de literatura, de siglos de literatura, pero es que cada autor no tenía que reinventar como completamente
ya,
el
lenguaje,
simplemente lo utilizaba a su manera para contar ciertas historias.
Claro, las pero historias tú estás diciendo
siglo,
algo personal
en el
pero...
siglo 15, pues sean distintas a la del siglo XIX, lógicamente.
Sí, sí.
La sea es distinta al Quijote, pero el lenguaje al fin y al cabo se usa de la misma manera.
Sí, pero si
es
estás alegando...
Esto, bueno, se innova, ¿no? Pero...
Si estás alegando la personalidad, como eso es un hecho diferencial. La personalidad
como,
te hace distinto al resto.
Tienes la personalidad y lo que se está contando en la canción.
Pues
no
eso es aportar algo nuevo, tener personalidad.
Es algo personal, pero al final... Bueno, no llega a ser una novedad, vamos, que al final todos buscamos lo mismo en muchas épocas distintas, ¿no?
pues me el parece
humano
que
tiene ciertas pulsiones,
sí, pero eso es otra cosa.
Tiene que de eso.
Una cosa
es tiene que decir, joder, es que esta batería suena igual que la de los años 80. Bueno, sí, ¿y qué?
Sí, pero es que yo lo que me refiero es a la personalidad. Sí, bueno, si tú tienes personalidad, seguramente no copies directamente una batería de los 80.
Bueno,
yo creo que eso es una afirmación muy radical.
Lo puedes hacer, pero no vas a hacer un grupo idéntico. Es decir, puedes coger la batería, pero no sé, hay que tener muy poca personalidad para que yo haga un grupo y suena exactamente igual que a los Posies hoy en
día. Yo sí que estoy un poco de acuerdo con Dani, que creo que estamos un poco obsesionados con ese tema. Bueno, no nosotros, pero sí que es verdad que
sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
O sea, que prefiero.
Pero es que la personalidad. Yo es que estoy diciendo que es que no hay personalidad.
Ah, bueno, eso está claro, es otra cosa ya.
Y que eso influye en el sonido también.
Ya, pero yo creo que eso es porque, por lo que dice Dani, precisamente, porque la gente no hace música porque quiero contar algo, sino porque quiero forrarme. Entonces, es que ese es el
sí, bueno, pero tema, en Inglaterra y en Estados Unidos sí se hace porque se hace independientemente del mercado. Hay una
claro,
tradición.
Pero es que eso es lo que hay tradición.
Igual que aquí con el flamenco, no. O que te vas a Granada y la gente toca flamenco y le da
sí, pero
lo hacen porque.
Claro. Eso lo han hecho ahora los planetas, pero ahora que tienen dinero y pueden. Pero tú vas, no sé, vas a un sello cualquiera con una música muy personal y muy, entre comillas, rara, pues te van a mandar a tu casa.
Sí, sí, eso le ha pasado. Sí, pero tampoco es excusa, porque le ha pasado a la mayoría de los grupos míticos que escuchamos,
sí,
le ha pasado eso siempre.
Pero eso
siempre les han mandado a la mierda a la primera.
Yo no quiero, a mí me da igual. Eso es una cosa, sí. Es el mercado y otra cosa es lo que hay.
Yo
y
creo
lo,
que es más
lo
cuestión
que, lo que
de
pasa es
algo.
Que no hay. Sí, bueno, pero si no hay una tradición en España musical, pues tampoco el mercado puede sacar a alguien que se salve a
no,
nivel.
Es que lo de España es que es un páramo.
También, otra cosa que pasa con internet ahora. Es posible que le das menos tiempo a las cosas para escucharlas,
claro,
¿no? Entonces,
lo que decíamos
y no,
antes.
Automáticamente no te resulta familiar, pues quizás lo apagas. No sé, eso es una cosa que puede ser que pase.
Creo que nos, no nos queda mucho
una
tiempo,
cosa
¿eh?
Sí,
al mercado que sea fácilmente ¿sí? asimilable, ¿no? Como esto va a este público que ya le gusta este rollo, que no.
Claro que no.
Entonces tú buscas ese sonido y lo encuentras y es más fácil venderlo, ¿no?
Bueno,
que
vamos.
Una cosa totalmente alienígena, que yo qué sé, o totalmente personal, una voz curiosa, pues cuesta más que una voz que sea.
Tenemos un taller a las.
No sé, un rollo a Astro, por ejemplo, pues lo pillas
sí,
antes.
Sí,
no sé.
Ya.
Pues ya, cortamos. ¿Habéis acabado ya o todavía?
No, pues.
Ahora a mí.
Bueno, que lo que decía, que. Que nos queda poco tiempo. Así que se me ha hecho muy corto. No sé si podremos continuar la semana que viene, porque es.
Yo
si os apetece
venir,
o no se os parece
venir,
muy.
Ningún problema.
Entonces, mojaos un poquito, una conclusión.
Es que no puedo preparármelo. Ha sido
una conclusión pequeña. ¿Qué os ha gustado de esta última década musical? Me tenga cinco grupos.
A mí, joder, cinco grupos.
Bueno, uno, con uno o dos vale. Además, así vamos más.
No me podría quedar con uno o con dos. Yo me quedo con todo el movimiento que se ha generado a raíz de internet, todo lo que se ha generado debajo de las. De la cultura, de la música, digamos, para masas. Simplemente eso, que ha tenido un método de expandirse.
Yo me arriesgo, yo me mojo y digo grupos. Pues los Sin, sin un tipo de duda. También me quedaría con The Clientele, que me gustan mucho. Y luego, sé que no me apoyáis, pero con Death Cab for Cutie también me quedaría. Y con grupos como Arcade Fire también me quedaría. Y luego de. Uy, Kylo, de Pains of Impure Heart, que me sorprendieron
mucho. Es
que
puedes empezar y no acabas hasta
sí,
mañana.
Mejor me callo ya. Y luego españoles, pues. He tenido como una fiebre que me ha gustado mucho un grupo, pero luego, por ejemplo, Maga en su día me impactó mucho. Pero luego ya les perdí un poco la pista y no.
Ya, es que.
Yo ya sabéis qué grupo español voy a decir.
Y luego. Gente como Mirafiori, era muy interesante lo que hacían, pero también se ha quedado ahí como a medias, no sé.
Bueno, Dani, si quieres decir algo antes de irnos.
Y Dirk Hunter, claro, que estoy viendo aquí una portadita.
¿No? ¿El qué?
Con los sellos CDR, sobre todo, con Cloudberry, con Asaurus, ese tipo de cosas. Cualquier grupo me vale, vamos. Desde Ornacelets hasta Pains of Impure Heart, que empezaron así. No sé.
Bueno, pues gracias por venir, los que habéis venido. Gracias por no dormir la siesta, los que están al teléfono. Y
yo también me quedo con los sellos, pero creo que no ha habido ningún discazo de estos que marcan una época. porque claro, si no tienes medios pues tampoco puedes hacer mucha cosa. Entonces me quedo con uno de los discos de Deer Hunter, que
sí, yo también me quedaría,
me parece una de las cosas más personales, sobre todo
sí,
por la
sí,
voz.
Estoy de acuerdo.
Pues no sé, si os apetece repetir la semana que viene, seguimos hablando, y si no, pues nada. Y pues hasta la semana que viene.